Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes, acá una vez más en este día tan caluroso, en este martes, acá desde FM Mantra. La verdad, estamos muy, muy contentas de estar acá. Ya Flavia dentro de poco nos viene a visitar de nuevo. Uh-huh. Así que bueno, agradeciendo a Clau y a Jime, que comparte esta tarde con nosotros. Y trayendo temas así como el San Valentín, un gran clásico, cada 14 de febrero, como dice mi compañera que va a hablar, Marisita, y otras curiosidades, ¿sí? Uh-huh. Así que...
Escuchamos el mensaje de Claudia, de Flavia, perdón.
De Flavia, que ya la próxima está con nosotros. A ver, ¿desde dónde nos habla Flavita? Hay un audio muy lindo, a ver...
Hola chicas, hola Mari, Nori, hola Claudio, hola también a todos nuestros oyentes. Me hago presente a la distancia, camino a Reconquista, desde Corrientes. Como nunca el auto me marcó 41 grados de temperatura, así que imagínense el calor que hace acá. Y ya el jueves estoy de vuelta por Capital, después de unas semanas, ¿sí?, de haberme venido para el norte, en la zona del Jaucanigás. Invito a nuestros oyentes también a conocer hermoso lugar que, a pesar del calor, se puede disfrutar del río Paraná, la belleza de la naturaleza. En el río, en Reconquista, por ejemplo, hemos visto yacarés, monos. Así que, bueno, una oportunidad para... Un chivo publicitario turístico. Y bueno, chicas, les deseo mucha suerte con los temas de hoy, de San Valentín. Qué tema interesante. Ya la semana que viene podemos retomar un poquito y aportaré lo que es mi mirada en relación a esta fecha y más curiosidades de la mano de Nori. Bueno, súper interesante. Invito a los oyentes, quédense. Y bueno, voy a tratar de escucharlas a la distancia, pero estaré presente. Les mando un abrazo y muchos éxitos. Besitos.
Pero qué maravilla, Flavia. Pero muchas gracias. Sí, me imagino eso que decís del chivo turístico viene re bien. Porque, escúchame, con todo el tema del clima y demás, ver esos animalitos ahí... Una belleza, una belleza. Después nos contarás más cuando vienen. Y tenemos otra curiosidad grande, grande en el día de hoy, de la mano de Marisa, que nos va a traer, uh-huh, que hoy Mar del Plata cumple 152 años.
Tal cual, tal cual. Bueno, saludo formalmente, que recién no lo pude hacer. Oh. Saludo a nuestros oyentes. Les decimos que se queden ahí donde están. Fresquitos seguramente, pero disfrutando de este encuentro, ¿no?
Claro.
De cada martes. Uh-huh. Pero especialmente el saludo de hoy es para nuestros queridos marplatenses.
Qué hermoso.
Porque cumplen un año más, si bien la primera fundación fue mucho antes, para ellos, un día como hoy, un 10 de febrero, se considera la fundación a raíz de el pedido de Peralta Ramos de uh-huh, poder nombrar como ciudad oficial a Mar del Plata. Pero vos sabés, Nora, saben nuestros oyentes, ¿qué otros nombres tiene Mar del Plata?
A ver.
¿Cómo se la conocía antes o cómo se la fue conociendo a lo largo de los años?
Sí, sí.
Se la conoce como Costa Galana, uh-huh, porque en sus comienzos, a partir de esta fundación... Uh-huh. Mar del Plata era el lugar turístico de la gente de clase muy alta.
Bien.
Entonces era un lugar muy paquete, muy galán, uh-huh, en donde iban solo los de un poder adquisitivo económico alto. Mira. Por eso se la nombraba como una costa galana.
Qué lindo.
También lo vería chica.
Me imagino porque, a ver.
Contá, Nora, contá.
Y viste que vas para el puerto y está todo el lobo tal marino,
cual, tal
¿no?
Cual,
hasta
tal
en la,
cual.
En la playa.
Zona tiene... de lobos, Punta claro, Lobo, lo vería chica. La perla del Atlántico por su belleza, por su costa, porque es una ciudad que apenas se la muestra o se la presenta como un posible lugar de veraneo, desde el momento que empieza a ser la famosa Feliz, otra forma como se la llama, nunca dejó de serlo. No. Como decía recién, al principio gente de clase alta comienza con el Hotel Bristol.
Mira.
Con la inauguración del Hotel Bristol se iba con sus sombreros las mujeres, vestidos de traje los hombres. Y había un reglamento de mar.
Contame ese reglamento, a ver.
Que obviamente hoy no podría existir.
Ay, a ver, ¿cuál?
El reglamento de mar era, acá tenemos unas fotos para quienes nos están viendo por YouTube. Tenemos, obviamente, el faro, el monje, el lugar del monje, la iglesia, la catedral de Mar del Plata, que está en pleno centro, el monumento de los lobos marinos, el faro. Bueno, Mar del Plata tiene belleza por donde se la vea,
totalmente,
¿sí?
Totalmente.
Es hermosísima. Tenemos aire, sol, fresco.
Los cuatro climas.
Exacto, exacto. Uh-huh. Y como les decía, Mar del Plata tenía esto de que iba la gente de mucho dinero, y estamos hablando de 1874, cuando se la funda. Por eso cumple estos 152 años. Pero volvemos al reglamento, que me distraje mirando las fotos. El reglamento decía, escuchen esto, nuestros oyentes, y si tienen experiencias en Mar del Plata pueden escribirnos, por supuesto.
Obvio.
Los hombres tenían que entrar al mar a una distancia de 30 metros de las mujeres. No podían tomar su baño de mar los hombres con las mujeres, aún siendo que iban con sus esposas. Y también lo curioso es que los hombres tenían que ir con trajes de baño, o sea, del cuello a las rodillas, pero no tenía que tener ningún tipo de abertura. Como hoy las mallas de los hombres tienen...
para ir al baño, obvio.
Olvídate, no podían. Y las mujeres tenían que entrar al agua, al mar, con una capa. Amén de mantener esa distancia, hombre y mujer. Jimé nos mira y dice, sí, es verdad, no lo puede creer.
Menos mal que cambió.
Obvio, porque entre el calor y toda la vestimenta extra que tenías que sumar para entrar al mar...
¿Cómo se tostaban?
No
se tostaban.
Pero era un reglamento marplatense.
Era vos, ¿eh?
Que después con los años... Y vos viste, porque vemos gente hasta en Zunga ahora. Y o sea, sí, se fue...
Fuimos al otro extremo, pero está... Sí, pero no sé, está bueno también.
Hay playas nudistas, o sea, bueno, va todo cambiando. Y en esto uno se va adaptando.
Exactamente.
Así que Mar del Plata tiene ese no sé qué como las callecitas de Buenos Aires.
Ay, sí.
Yo creo que muchos tuvimos la oportunidad de visitar Mar del Plata y sabemos que el nombre de la Reina del Mar o la Feliz está re bien puesto, ¿no?
Totalmente. ¿Quién no le gusta ir a Mar Plata?
Tal cual.
Como
tal
le dicen
cual.
También.
Tal cual.
Sí, sí.
¿Querés que hagamos un ping-pong de
A ver.
Pero antes del ping-pong, me está llegando un audio de un marplatense, un familiar que tengo la suerte de poder ver de vez en cuando voy a la Feliz. Que quiso darnos un mensaje, así que si lo podemos escuchar.
Vamos.
Hola, Marisa. Habla Eduardo Primo. Tu primo. Mirá, yo como marplatense de pura cepa, ¿qué te puedo contar? ¿Alguna anécdota o algo que sea interesante? Ya tengo casi 80 años, así que he vivido varios aniversarios de Mar del Plata. Pero nunca me voy a olvidar cuando fue el centenario de Mar del Plata, hicieron una torta gigante que tendría, no sé, 3 metros de altura por, no sé, por 2 metros de diámetro. La pusieron en un acoplado, en un tráiler, y con una camioneta la llevaron paseando por toda la ciudad y pasaron acá cerca de mi casa por la avenida Juan B. Justo. Y era una fiesta, no sabes, parecía que era la llegada de una carrera de autos, alguna cosa por el estilo. La cantidad de gente que se agolpaba a los costados de las calles para ver pasar la torta del aniversario marplatense. Así que mirá si hay cosas lindas para contar. Y les digo más, Mar del Plata hace un par de años que está teniendo un boom de la construcción, haciendo unos edificios, unos complejos comerciales impresionantes. Así que bueno, te mando un beso y espero que la esté pasando muy bien desde Mar del Plata. Y vengan cuando quieran, que acá estamos preparados para recibir a todo el mundo.
Ay, gracias.
Bueno, muchas gracias. Es un primo mío que se llama Primo de Apellido.
Era vos, qué curioso.
Para quienes quieran saber más de La Feliz, pueden entrar a una página de una persona que escribe muchísimo sobre la historia de Mar del Plata. Se llama Rubén Calo Marde. Así que él puede informarnos sobre un montón de cosas sobre La Feliz. Así siempre que podemos fomentar la cultura, lo compartimos.
Pero por supuesto, aparte, bueno, el boom que dice tu primo de la construcción le viene muy bien para el turismo. O sea,
tal cual.
Apuestan siempre a eso y me parece que tiene una infraestructura Mar del Plata gigante. Así que ahí está.
Ya que te animás a jugar a un ping-pong marplatense.
Dale, vamos. Dale,
¿arrancamos?
Sí, sí.
Bien. ¿Viste alguna vez bandera celeste en la playa? Sí, ¿no? ¿Y por qué? A ver.
No me acuerdo haberla visto. Me acuerdo de otros colores, pero la celeste no.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Yo tampoco la vi, ¿eh? Porque la bandera del color celeste significa que se pueden bañar libremente, que no hay peligro de nada, que está todo bárbaro, y es raro que esté todo perfecto.
Ahí está.
Como ahí justo
ahí está,
para quienes nos ven.
El código
ven
de las banderas.
¿Sí? ¿Querés leerlo, Nora?
Bueno, la celeste es mar bueno, la negra y roja, o sea, roja y el triangulito chiquito negro es un mar peligroso. Amarillo y azul es un mar dudoso. La roja es prohibido bañarse. La blanca es niño perdido. Y totalmente negra es tormenta eléctrica. Esto tendría que estar en todas las playas.
Tal cual.
Lo dije la otra vez. Porque después se comprometen a los bañeros, ¿sí? Y a la propia persona, ¿no? Porque tiene que estar en gigante eso para que lo vean y lo
tal cual.
Memoricen.
Por eso casi nunca está celeste. Es medio tramposa la pregunta que te hice, porque
y
claro,
un mar bueno es peligroso. En estos momentos,
o sea,
no.
La gente a veces se confía demasiado y
claro.
Y nunca se sabe si está del todo perfecto.
Sí, es la de dudoso. ¿Te acuerdas? El mar peligroso siempre le decíamos dudoso los que vivimos allá. Porque
es verdad.
Vivido tanto tiempo también.
Mira.
Y el mar dudoso, y decís, ¿qué hago? Bueno, en la orillita nada más.
Claro, claro.
¿Qué
a
más?
Ver, otra
a
pregunta.
Ver.
Bañero, guardavidas, salvavidas. Para vos, ¿cuál es el nombre correcto con el que deberíamos llamar a las personas que nos cuidan en la playa?
Bueno, yo creo que guardavidas me gusta.
A mí también, guardavidas me gusta.
Sí,
porque
sí.
Bañero me resulta más...
Sí.
Pero bueno, un saludo a todos los guardavidas, salvavidas, me hace acordar.
Y bañeros.
Ponemos, claro, y bañeros.
Sí, sí, sí.
Las películas, me acuerdo ahora de las películas que hemos visto, bañeros.
Sí, hay unas películas argentinas.
Ay, Dios mío.
La verdad que sí.
Pregunta, cuando llegas a Mar del Plata, ¿qué es lo primero, si llegarías, ¿no? Suponiendo que existe la posibilidad. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te vas corriendo a la playa o desarmás las valijas como corresponde, tranquila, y después vas al mar?
Desarmo valija porque tengo que agarrar la malla.
Ah, no. ¿Vos? Yo me voy al mar de una
¿qué tenés,
con lo que
la malla puesta?
Ahí, no, pero me voy al mar. Me voy al
bajás
mar.
Del micro ya con la malla.
Tal cual, tal cual.
Ah,
me
bueno,
voy corriendo
está bien.
Al mar. Otra pregunta. ¿Qué preferís? ¿Almuerzo en la playa, aunque haya una ventolina de arena y comés un poquito de sándwich con arena? Allá se ríe Jime. ¿O almuerzo tranquilo en casa, fresquita, y después te vas al mar?
Y un día, porque es lindo también almorzar en la playa, aunque sí, la arena, el vientito ahí, el masticar arena no es muy agradable, pero bueno, también bien, está bueno en casa.
Bien, coincido.
¿Vos
estoy
también?
De acuerdo, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. No sé, ¿Mar del Plata, de día o de noche?
Me gusta de noche.
Ajá, uh-huh. Bien. ¿En Mar del Plata, un atardecer o un amanecer?
Amanecer. ¿Vos?
Un atardecer, pero opa. Bueno, no importa, yo te
no
acompaño.
No vamos a encontrar nunca,
claro.
Yo te acompaño,
no,
sí.
No, yo te acompaño, así hago la experiencia del amanecer. Sí. Y vos me acompañás a mí. Sí. ¿Sí? Mar del Plata, uh-huh. ¿Subimos al tren de la alegría o nos quedamos con la vergüenza y nos quedamos abajo?
No, yo nunca subí, por lo menos. No, 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 me quedo abajo.
A mí me encanta. ¿Sí? He bailado con el Hombre Araña.
Ah, bueno, con vos.
Me acuerdo del Hombre Araña porque es típico, sí. Pero me encanta subir al tren de la alegría.
Yo nunca, no.
Sí, con la excusa, ahora no sé cómo puedo hacer porque mi hijo es muy grande, pero si puedo llevar a alguien, vamos al tren de la alegría.
Bueno, alguna vez te acompañaré, ahí te acompaño.
Y la última, en vacaciones, uh-huh. Un corte de luz, ¿te angustia o nos quedamos con las velas y disfrutamos de lo que nos depara el destino en la costa?
Nos quedamos con las velas, algún masito de cartas, algo siempre ahí, salís.
Claro, bien.
No te agarro en casa.
Bien, es bueno, importante. Después de esta presentación y de homenajear de alguna manera a los marplatenses, vamos a empezar con los temas de hoy.
Bueno, te traigo como siempre las curiosidades, ¿no? Unas dos o tres curiosidades que, bueno, la gente que pueda aportar temas, algún dato más, también es bienvenido, ¿sí? Una de las primeras curiosidades que me gustó es la de que, ¿vos te acordás del marino Popey?
Sí, bueno, la espinaca.
Popeye, exacto, con el tarrito de espinacas. Bueno, realmente existió. Uh-huh. Popeye existió, era un marino retirado de Polonia que se instaló en Illinois, en Estados uh-huh. Unidos. Se llamaba Frank Rocky Figel, ¿sí? Así que inspiró en el año 1929 al dibujante Siegel, que fue que lo creó, pero a imagen y semejanza.
Mira.
Rocky tenía la característica como en el dibujo, tenía un ojo saltón y el otro entrecerrado porque era muy activo a las peleas, ¿viste? En las peleas callejeras, él era muy justiciero, tenía un ajá. corazón de oro, fumaba en pipa, ¿sí?
Bien.
Y le encantaba contarle a los chicos historias del mar. Sí,
bueno.
Porque él había sido un marinero, como
bueno,
dije, retirado. Entonces
justo
tenía...
hoy hablamos de Popeye, Mar del Plata.
Claro, ¿no? Sí. Lo que tenía era una fuerza descomunal, porque él era también había sido estibador, entonces tenía sus músculos y tenía tatuajes también del ancla, ¿no? Algo que...
Qué visionario, mira, ¿no? Qué adelantado.
No, sí, es que muy observador el dibujante.
Claro.
Así que trabajaba como portero en una taberna y bueno, y tenía sus historias ahí al pie, ¿viste? De página.
Uh-huh.
Entonces, él, ¿qué pasa? No comía las espinacas, es lo único, sino era tomador de whisky.
Ah.
Pero ahora te digo después de dónde viene.
Mira.
Porque también el otro personaje de Olivia existió. Olivia se llamaba Dora Pasquel, que era la dueña de una tienda de ropa femenina. Era una mujer alta, flaca, vestida de negro, con un rodete muy apretado en la cabeza.
Sí.
Bueno, se saludaban como vecinos, pero no tenía nada que ver de pareja.
Ah, mira. Pero nunca llegaron a tener un romance.
No,
fue agregado, entonces.
Eso fue, sí, ¿era? Es la historia que tiene que armar con Brutus y todo. ¿Era? Pero Wimpy, que era el otro personaje que está dentro de Popeye, que era un hombre que se le pasaba comiendo hamburguesas, ajá. está sacado del dueño de un teatro también de Illinois, que era medio gordito, como en el dibujo, y aficionado a las hamburguesas, a las papas fritas. Siempre estaba comiendo este hombre.
Ah, mira.
¿Viste? A la entrada del cine, a la salida. Él siempre estaba, perdón, del teatro, comiendo. La gente ya lo conocía así. Entonces, en 1947, Popeye, Frank, o Rocky, como le decían todos, en 1947 fallecía, y la tumba, justamente, que está para ir a visitar, que existe todavía, uh-huh. está grabado su fecha, ¿no? Que nació en el 60, en el año 19, pero que murió en el 47, así que fíjate que no fue muy viejito,
claro,
la edad que tuvo. Pero bueno, este, uh-huh, está grabado todo y con el dibujito, con la pipa, con todo. Ahora sí, gracias a la propaganda de la espinaca y demás, hay una ciudad de Arkansas en donde se fabrica la espinaca, y le vino bien todo este dibujo porque han vendido espinacas a lo loco, porque es la productora de espinacas enlatadas,
mira,
de Estados Unidos.
Claro,
entonces
Popeye
en esa
salvó,
época, imagínate.
Marketing puro.
Así que me encantó porque es un dibujo, sí, te digo, del año 1929, y marcó una época en grandes de adolescentes, chicos, no sé.
Sí, sí,
y
sí,
todavía lo seguían pasando.
Y sigue, tal
en
cual
cartoon.
Eso te iba a decir, sí.
Así que bueno, esa es una primera curiosidad. Y la segunda, esta da un poco de miedo para algunas personas. Voy a hablar de la Ouija, la tabla Ouija. No nació de un ritual satánico, la Ouija, sino de una tienda de juguetes. Era para citas románticas, se la usaba hace un siglo atrás. Las familias lo usaban como pasatiempo, inofensivo, ¿no? El auge. Lo que pasa es que estaba el auge en el siglo XIX del espiritismo.
Ah.
Y se junta el espiritismo con la época de la Gran Depresión, más adelante, y la gente, la verdad, que estaba tan triste y preocupada y demás. Entonces, uh-huh, compraba esta tabla que la inventó un Charles Kennard, un visionario, que la patentó como la maravillosa tabla parlante.
Ajá,
entonces le puso el nombre de Ouija, que quiere decir buena suerte. Entonces era un pasatiempo inofensivo, ¿no?
Claro.
La gente consultaba la suerte en las casas, después de comer, las parejas también, no sé si en las veladas de la pareja, para ver cómo le iban a ir.
Ajá,
la relación y todo, aún de novios. A ver cómo le iban a ir. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasó de ser un juguete a una tabla satánica? ¿Viste que se la emplean,
sí,
todas las películas? A partir del año 1973, ¿con qué película te imaginas?
Ay,
muy famosa de terror.
No quiero tirar nombres porque por ahí me equivoco.
Decilo.
Pero no crees, no sé.
El Exorcista.
Ah, ahí está.
El Exorcista. Era una niña que...
Carrie.
Claro, ¿eh?
Carrie te iba a decir,
no,
pero no sé.
No, Carrie
vino después, ¿no?
Vino después,
claro.
Sí, mucho después. Resulta que, ¿te acordás lo del exorcista? Que una niña era poseída por una,
sí,
tabla y, bueno, pobre todo lo que le pasa. Entonces, pues gracias a esa película, un montón de lugares religiosos buscaron en las jugueterías las tablas y las pusieron en una hoguera y las quemaron.
Uh-huh.
O sea, vos fíjate la
sí,
paranoia,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, la ciencia que dice con respecto a este juego, le llaman idea-efecto ideomotor, o sea que los músculos se mueven inconscientemente por nuestras propias expectativas. Entonces los llevan, ¿te acordás que era como,
claro,
iban armando por las letras?
Sí,
sí, no,
es verdad.
Y te decían, bueno, y hay un triángulo, como una lupa en el medio, y uno ponía todos los deditos en círculo,
claro,
y la movían. Bueno, eso dice que es efecto ideomotor.
Mira.
Así que, bueno, más allá de nuestras creencias, si hay o no fantasmas y demás, la Ouija sigue aterrorizando, pero no por lo que es, sino por lo que creemos que puede ser.
Claro.
Eso es lo interesante.
Claro.
Si uno le pone énfasis o no.
Uh-huh.
Así que, no sé, vos no tenés tabla Ouija, ¿no? En tu casa.
No.
Nunca la jugaste.
No,
tampoco.
No, nunca jugué. Nunca
ah,
jugué.
Bueno, invito a los
oyentes a ver. ¿Y acordar a Jumanji también, la película Jumanji?
Jumanji,
no,
era un juego de la selva.
Ah,
Jumanji.
Okay.
Hay un montón de películas de terror, Ouija, sola, y una también hace unos años atrás. Todo con la, mira, tabla Ouija, ¿viste?
Pero todo nace de un juego, después
de un
se
juego,
deformó la idea del,
sí,
del objeto, ¿es así?
De este empresario Charles Kennard, que fue, pobre, te digo, un visionario en el sentido de que, bueno, para adivinanzas así sencillas,
ajá,
o inocentes sirvió, pero después le valió, la verdad que tendría que haber seguido cobrando todas las películas de terror gracias a esa tabla.
Claro.
Bueno, y la última, esta también puede dar, también que alguien diga, algunos oyentes, si creen o no.
Ajá.
Se llama Gigantes en la Antigüedad.
A ver.
Hay un antiguo papiro egipcio que descubrieron ahora, o sea, estaba descubierto, pero viste que hay un grupo en los museos que sigue estudiando lo que son papiros,
sí,
grabados y demás, el Museo Británico, que parece que existieron los gigantes en el pasado. Partiendo de lo bíblico judaico, como David y Goliat.
Claro.
¿Te acuerdas que Goliat era un gigante?
Estaba pensando justamente en eso.
Exacto. Hay un papirus Anastasi I que habla de los Nefilín. Los Nefilín también los nombra la Biblia. Fueron los primeros gigantes poderosos de esa época. Te digo, hubo un montón de fotos trucadas de que se encontraron cráneos gigantes. Bueno, todo un esqueleto de más de, no sé, de 6 metros. O sea, vos decís, ¡buah! Puede ser, pero eso después se descubrieron
nosotras
que
nosotras no descendemos.
Nosotros
de ellos.
Somos liliputienses.
Claro.
Somos de Liliput.
Del otro bando.
Del otro bando, sí, de en otra isla muy lejana. Entonces, esos Nefilín eran los hijos de Dios, de dioses, perdón. De dioses, como nombra la epopeya griega, viste que los griegos tienen dioses. Y después los semidioses eran la mezcla de dioses del Olimpo con humanos. Uh-huh. Bueno, eso dice que estos Nefilín eran así. ¿Quién sabe? Hay gente que dice que eran extraterrestres y bueno,
claro,
se cruzaron con los humanos que había de acá. Pero Ramsés II también, que era un faraón de Egipto, lo nombra en la batalla de Kadesh, hay un grabado, que fue famoso con gigantes, ¿sí? Como los de Canaán y los Yasu, que tenían 2,59 metros. Los Yasu son diferentes en el sentido de que eran la parte de filisteos, de Canaán, ¿no? Transjordania, de esa zona.
Sí.
Y eran amigables, digamos, ¿sí? Los que hablan Ramsés eran bastante rudos y nadie se les podía acercar. ¿Qué pasa? Hay una relación con los relatos bíblicos. Todos dicen lo mismo, de las grandes alturas hasta casi 3 metros. Pero la discusión hay dos. Algunos investigadores creen que esos gigantes que decía este faraón y los faraones, sí, porque todo era grabado en piedra, ¿no? En granito, si eran realmente el enemigo, que ellos lo potenciaban como alguien poderoso y los dibujaban, no dibujaban, los grababan gigantes.
Claro.
Y otros es si realmente existieron y eran los verdaderos constructores,
claro,
de pirámides, de columnas tan grandes, de la ciudad de Petra.
Claro.
Todos esos misterios que me encantaría,
sí,
seguir,
poder,
¿no?,
viajar al pasado.
Claro.
Tal vez esas imágenes eran gigantes por lo grandiosos que los consideraban, ¿no?
Eso
como
es lo que te digo.
Una cosa simbólica,
sí, sí, sí,
de,
sí,
la grandeza.
Claro, en las batallas.
Pero bueno, tal vez trabajo de arqueología, antropólogos.
Totalmente, porque
Puedan brindar información. O sea,
sí,
gracias,
sí,
a Dios,
sí,
que
sí,
existen,
sí, sí.
Estas personas que se dedican al estudio.
Siguen investigando.
Claro, la investigación para, bueno, saber qué es real, qué es de mito, qué es fantasía, qué es la adaptación de lo real con lo imaginario,
por
¿no?
Por supuesto.
Así que interesantísimo.
Así que, bueno, espero que hayan quedado satisfechos. Y les repito, antes de ir a la pausa, los contactos, ¿no? Acá en entre paréntesis punto al aire. Sí, tenemos al 11-6564-5663 y tenemos otro mensaje de un oyente que dice: me encanta este programa, gracias por las curiosidades, a mí me da miedo jugar a la Ouija. Uh-huh. Saludos, Rocío. Sí, Rocío, a veces conviene, no sé si habrás escuchado decir, no jugar a eso porque atrae cosas raras y demás.
Claro.
Pero bueno.
Gracias por tu mensaje, Rocío. Gracias por comunicarte.
Y hay otro más de Marisa y Nora. Popeye con mis hermanos y primos. Éramos fanáticos. Tengo casi 40 jaja, se ríe. Saludos y gracias por el tema y curiosidades. Saludos, Sabrina. Divino. Gracias
Sabrina. Chicos. Viste, 40 años, ¿viste? Joven, sí, sí, y sin embargo, escucha hablar de Popeye y le da esta sensación
una
de...
Una ternura total.
Tal cual,
así
tal
que,
cual.
Bueno, si te parece, Jime, podemos ir a la pausa. Si nos tomamos un descanso, sigan con mate, café, lo que tengan a mano en la oficina.
Claro, no se vayan autos. Porque viene el clásico de cada 14 de febrero, San Valentín.
Por favor, de la mano
así
de
nos
Marisa.
Cuentan.
Bárbaro. Bueno.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes contactos. Instagram, entre paréntesis, punto al aire. WhatsApp, más 54 9 11 65 64 56 63. Mail, entre paréntesis, punto al aire, @gmail.com.
Acá no nos fuimos, estamos de nuevo. Bueno, ¿qué pasa un 14 de febrero? Hay algo tan, tan lindo, es un
tal
clásico,
cual.
Es un clásico que ahora lo viene de la mano de Mari, que nos va a decir el origen, nos va a decir todo, 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 así que orejas abiertas, a ver, a los románticos también.
Bueno, tal cual, como decís vos, Nori. ¿Quién no ha festejado alguna vez un San Valentín, no? Una fecha que tiene que ver con los vínculos del amor, de la amistad, ¿sí? Uh-huh. Pero realmente todos sabemos de dónde viene esta tradición, en homenaje a quién, en honor, por qué se festeja, desde cuándo surge como una posibilidad de pensar en el amor y cuándo después se hace como algo... mucho más festivo, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la historia del Día de San Valentín.
Interesantísimo. Escuchemos a Mari con San Valentín. Ahí tenemos una foto, miren qué bonita.
Tal cual. La historia cuenta que en realidad Valentín era un obispo del siglo III que vivía en Roma, en la antigua Roma. En ese momento el emperador era Claudio II, ¿sí? Y Claudio II prohíbe los matrimonios porque quería que los hombres jóvenes estén exclusivamente dispuestos para ir a la guerra. Entonces, si se casaban y formaban familia y priorizaban el amor de pareja, de hijos y demás, no iban a estar al servicio del imperio.
Obvio.
Entonces, prohibió los casamientos. ¿Qué pasa? Valentín, obispo, no estaba de acuerdo con eso. Él priorizó el amor.
Mira.
Entonces, ¿qué hacía? Aquellos que tenían el deseo de casarse los casaba en secreto.
Mira.
Hasta que, lamentablemente, el emperador Claudio II se entera que estaba casando jóvenes a pesar de haber dado la orden de que no se podía. Entonces lo arresta y obviamente lo condenan a muerte.
Qué bárbaro.
Esta condena ocurre un 14 de febrero del año 270 aproximadamente.
Mira.
Por eso, mira desde qué época aparece esta historia y cómo, por qué se simboliza a San Valentín. Bueno, muere como mártir y posteriormente se lo santifica, justamente porque él apostó al amor y no a la guerra, sabiendo que corría riesgo de vida si se enteraba, como se enteró el emperador. Entonces, por eso Valentín, San Valentín es el símbolo del amor, del compromiso, de la del deseo de unir, de la no violencia.
Qué cosa.
Así que desde esa época es que se fue trascendiendo la figura de San Valentín. Más o menos no se lo consideraba como festivo el día del 14 de febrero exclusivamente de los enamorados, pero con el correr de los años esta historia fue dándose a conocer y, por ejemplo, en el año 1300 se considera que aparece un primer poema que era el de El Parlamento de las Aves.
Mira.
Es el primer poema que se escribe metafóricamente en honor al amor. Después, sí, nosotros venimos ya más hacia el 1800, donde se empieza a hacer más popular la fecha de San Valentín.
Festejo, sí.
Claro. ¿Por qué? Porque había una empresaria visionaria, Holland de apellido, en Estados Unidos, que conocía esta historia de San Valentín como patrono del amor, y como su familia tenía una industria de papel, empezó a fabricar tarjetas para mandar los 14 de febrero. Y ahí es donde se hace el boom del festejo de San Valentín. Empieza en Estados Unidos esta idea de, bueno, festejar el Día de los Enamorados. Pero, si querés, te cuento, ahí tenemos, para los que nos están viendo también por YouTube, una imagen de Cupido. Porque se lo asocia a Cupido como el dios del amor, a Eros también se lo asocia, siempre hablando en épocas de la antigüedad, ¿no? Se decía que Cupido, si tenía la función de tirar una flecha de oro y plomo a una persona y tirar la flecha a la vez a otra persona, y si coincidían, ahí se producía el amor entre ellos.
Qué hermosa leyenda.
Aprovecho para recomendar un libro infantil, Cupido 13, que es una escuela de cupidos, para aprender a tirar bien la flecha, porque
no,
si se tiraba mal la flecha, podía pasar que se enamorara una persona de una hamburguesa o de lo que fuera, porque iba la flecha para cualquier lado. Entonces había que aprender a ser cupido. Así que, así como una cosa muy,
qué linda,
muy
qué
divertida. Linda. Pero bueno, tenemos a San Valentín, a Eros como dios del amor en Grecia, Cupido en Roma. Pero acá lo importante es poder hablar del amor en todas sus expresiones, ¿no?
Sí,
por eso
obvio,
traemos hoy
obvio.
Esta fecha, que es el sábado, este sábado, es San Valentín. Para muchos países, no para todos.
Ah, mira.
Ay, sí, porque, por ejemplo,
no sabía.
En España, en Francia, en Italia y en Reino Unido, se celebra el Día de San Valentín solo para las parejas.
Mira.
Se intercambian regalos, cenas románticas y a veces pedido de casamiento.
Ay, qué lindo.
Pero, por ejemplo, en otros lugares como Estonia y Finlandia, no solo se celebra el Día de las Parejas, sino el Día de la Amistad.
Qué bueno eso.
¿Por qué? Porque hay cuenta la historia, la leyenda, vaya a saber cuál es el origen, pero que había un muchacho de unos 27 años que estaba en pareja, pero que además tenía un amor profundo por cuatro amigos muy, muy allegados a él. Y dijo, ¿por qué no puedo expresarle mi amor a mis amigos?
Sí.
El amor que yo siento hacia ellos. Así que decidió, porque como era costumbre en ese momento, mandar cartas de amor, por esta historia que cuento de Holland, esta mujer estadounidense, dice, ¿por qué no le puedo mandar una carta de amor platónico a mis amigos. Así que estaba en estos países, también europeos, el festejo del amor como pareja, el amor romántico de las parejas. Y el amor platónico. Como símbolo de amistad entre las personas. Así que San Valentín es recordado también como este amor entre personas, porque yo siempre digo, ¿no?, que el amor tiene muchas formas.
Exactamente.
No solo el amor entre dos personas que se eligen para compartir la vida de una manera amorosa, como entendemos de parejas, hombre-mujer, mujer con hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, de las distintas formas que hoy sabemos que se celebra el amor de pareja, sino también el amor de amistad.
Aparte que si tenés algún mal de amores, el que te salva es bueno tener los amigos, ¿no? El amor de los amigos podría salvar si alguien tiene un desamor o ese día está solo.
Tal cual, así que, tal cual.
Bien, bien.
Después también tenemos que en Dinamarca hay una tradición muy especial que para el día de San Valentín lo que se hace es enviar cartas de amor de manera anónima.
Ah.
Y hay que descubrir quién te las envía. Ah. Cartas de amor, amigos, o por ahí a ver si nos Jimena nos encuentra una de estas cartas que estaban hechas con un papel todo tramado y escrito así como de manera sorpresiva o curiosa para que descubran cuál es ese mensaje que se manda de amor. Si descubrías, recibías unos chocolates. Ajá. O podías recibir algún otro regalo. Pero en Dinamarca las cartas de amor eran a los amigos o a las parejas. Acá estamos viendo, para quienes nos están siguiendo por YouTube, las primeras postales que mandó esta Esther Hollands, las primeras cartas de amor que difunden y hacen como que explote el Día de los Enamorados para un 14 de febrero.
Pero mira qué linda, todas trabajadas, parecen cartas españolas.
Tal cual. Y las cartas que se mandaban en Dinamarca son muy parecidas a estas, pero tenían escritas alrededor mensajes para que descubrieran quién era el que los escribía, a mano, por supuesto.
O sea, un amigo invisible.
Tal cual, como jugar enamorado. Al amigo invisible, tal cual. En Alemania había otra particularidad.
A ver, ¿cuál?
Se intercambiaban entre hombres y mujeres rosas rojas y chocolates.
Ay, mira.
Solo esto. La tradición para los 14 de febrero eran rosas rojas.
Mira.
Y chocolates. En México, México es un país que vive enamorado, ¿no? Tenemos los mariachis todo el año.
¡Ay, qué lindo!
Globos representando el amor también todo el año. Pero en la semana anterior, el día de San Valentín, el mes de San Valentín, hay mariachis que suenan por todas las calles de México.
¡Ay, qué hermoso!
Y hay sueltas de globos rojos y rosados. Como símbolo del amor, amor de pareja, amor de amigos, también ellos agradecen y celebran el amor entre las familias en la Comunidad de México. Mire. Si nos está escuchando nuestro
fan Juan Carlos,
por ahí nos puede aportar más información. Pero bueno, en México se celebra el amor de esta forma, ¿sí?
Qué lindo.
Después tenemos que, por ejemplo, en Perú, se regalan orquídeas el 14 de febrero, porque es la flor típica de ellos. Claro, para nosotros son caras. Pero ellos tienen por costumbre celebrar regalando orquídeas.
Es hermosa la orquídea.
Tal cual. Los japoneses tienen una forma muy particular de celebrar San Valentín. Me parece que son muy piolas las japonesas.
A ver.
¿Por qué? Porque el 14 de febrero le regalan a sus parejas un chocolate, solo un chocolate.
Sí.
Pero con la promesa de que un mes después, el 14 de marzo, se celebra el llamado Día Blanco. ¿En qué consiste? En que los hombres devuelven ese gesto del regalo del chocolate Con un regalo más costoso.
Ah, pensé que se guardaban el chocolate y te lo devolvían el día 14.
No. Es como decirle, bueno, yo te doy el chocolate, a ver con qué me sorprendés vos, pero jugátela,
tenés que ser
con
japonés.
Un regalo costoso,
tenés
tal cual.
Tenés que ser japonés.
Tal cual. Y en Filipinas se aprovecha, a realizar casamientos masivos porque el gobierno ofrece el espacio para hacer los casamientos gratuitos a toda la comunidad. Así que es el 14 de febrero en Filipinas donde se celebran estos, se apuesta al amor de manera masiva.
Pero
hay casamientos de manera comunitaria.
Sí, qué interesante.
Así que yo creo que este San Valentín, 14 de febrero,
sí.
Día del Amor,
sí.
Hay que celebrar.
Hay que
con
celebrar,
amigos,
hay que celebrar
con pareja.
Con los amores que uno tenga.
Exacto,
hasta
exacto.
Con una mascota, podés.
Tal cual. Yo te pregunto a vos, Nori, ¿tenés algún recuerdo de un mejor día de San Valentín? ¿Vos festejás San Valentín? ¿Festejaste alguna vez?
Sí, festejé un plato, una cena especial con velas, bueno, la clásica, y con en el plato había recortado corazoncitos de colores, ¿viste? Rojo.
Mira,
buenísimo. Sí, bueno, un poco medio, hay que sacar los corazones después para traer el plato principal, ¿viste? Corre,
claro.
A la miércoles todos los corazones, pero no, sí. Sí, los regalitos y demás. Pero ahora voy a ver qué hago este sábado. Algo original quiero.
Claro, bueno, bien.
¿Vos?
La idea es que ahora que vos lo decís, ahora te respondo, que nuestros oyentes puedan recordar que es San Valentín, porque nuestro país hace publicidad, pero no tanta.
No, es verdad.
Pero bueno,
es verdad.
Escuchándonos a nosotros, tienen un par de días para sorprender a su pareja
claro,
de la manera que quieran.
Tenemos que hacer eso.
Ahora te cuento lo que podría hacer yo. Pero acá dice, hola chicos, qué lindo tema. Uh-huh. Saludos y gracias por el tema del amor. Laura.
Gracias.
Nos manda este mensaje.
Laurita.
Juan Carlos, ¿cómo no va a estar Juan Carlos? Hola, buenas tardes, chicas, acá presente, bendiciones para todas.
Gracias
Juan
qué
Carlos.
Lindo.
Y sí. Bueno, yo este año San Valentín voy a estar en la costa.
Ay, mira, qué lindo.
Pero voy a celebrar la amistad.
Bien.
Así
bien.
Que voy a estar celebrando con una amiga San Valentín.
Perfecto. Me parece ideal.
Y vamos a porque la idea es hacer un homenaje a nuestra adolescencia, años vividos de amores platónicos,
cierto,
reales,
sí.
Eternos, concretos o inclusos.
Inconclusos.
Sí. Pero bueno, decidimos hacer esto, irnos a la costa, y justo coincide con San Valentín, así que vamos a recordar nuestras épocas de amores adolescentes.
Qué lindo, bueno, traes fotos y bueno, alguna anécdota.
Vamos a ver, ojalá. ¿Puedo hacer algunas preguntas en
relación señora, dígame, acá estamos.
Por ejemplo, ¿vos crees que billetera mata galán en un día de San Valentín? ¿Qué elegís? ¿Un hombre con mucho dinero, pero bueno, no sé si es tan lindo? ¿Qué decís? ¿Billetera mata galán?
Bueno, nunca lo entendí bien eso, pero con que me aguante una cena y me escuche bien, ya feliz. Sí, mata galán, o sea. No mata galán. No me importa.
¿Vos qué preferís?
A ver.
Un hombre con plata, si es lindo no importa, pero que tenga plata, o un hombre...
No. Por eso digo, prefiero la sencillez
bien.
Y el buen comer y la buena
bien.
Compañía. Eso
bien.
Salía.
Bueno, otra pregunta.
A ver.
Para San Valentín, ¿vos qué pedirías? ¿Un buen regalo? ¿O que tu compañero te lave los platos todo el año? ¿Qué elegirías?
Bueno, no, me gustaría un buen regalo, porque pobre los platos sí, yo a veces los lava, sí.
Ah, bueno.
Entonces, prefiero.
Yo prefiero, la verdad, ¿vos? Que no, que me laven los platos todo el año.
Ay,
no lo dudo.
¿Viste?
Porque por ahí un buen regalo no sé si lo voy a poder tener, entonces prefiero asegurarme que me laven los platos todo el año.
Depende que es el buen regalo. Y hay varias cosas.
Hablando de eso,
dime,
para el 14 de febrero,
sí,
¿qué preferís? ¿Que te jure amor eterno o que te asegure pagar los impuestos todo el año?
No, jurar amor eterno.
Ay, Nori, estás muy romántica hoy.
Y sí, ¿qué? prefiero. Lo que pasa es que, ¿cuál era la otra opción?
Por eso la elegí porque no me acuerdo. Que te pague todos los impuestos.
Bueno, las dos cosas, no pueden ser las dos cosas.
No, vos sabés que no, la felicidad
completa. Porque si tiene amor me va a pagar, ahora si no me quiere,
no, pero escuchame. Puede tener amor y no tiene un mango, ¿qué haces?
Bueno, a ver, vamos mitad cada uno, qué sé yo.
Bueno, sí, Nori, estás muy romántica.
Hoy. ¿Y vos, Mari?
No, yo que me pagué todos los impuestos. No, ay, yo estoy como bajada a la tierra, no sé si...
Sí, muy realista, claro. Porque, bueno, es lo que uno vive, pero es verdad, sí, que pueda pagar los impuestos y, bueno, podés,
viene bien. Tal cual. Decime otra pregunta. Tres virtudes que tiene que tener tu pareja. Tres cosas que no le pueden faltar.
Yo voy a
responder, pero yo estoy platónica hoy, ¿eh? Los pies sobre la tierra. Responde vos primero.
Tres cosas que tengan que tener.
Sí, tres virtudes.
Bueno, primero que sea ordenado.
Ajá.
Después, otra virtud, que siempre diga que me ama.
Muy bien.
Y la otra, hay muchas cosas, qué sé yo. Que se sepa peinar. Se sepa peinar, iba a decir.
Pero, no, si es pelado.
Por eso, no. que de vez en cuando no discutamos por tonterías. O sea, que sea un tipo que escuche más y no me discuta.
Bien.
¿Vos?
Yo, como te dije, hoy estoy muy con los pies sobre la tierra.
Sí.
Que tenga buen estado físico.
Bien.
Que tenga dinero.
Bien.
Y que sepa arreglar todo lo de la casa. Todo, absolutamente todo.
Todo, sí.
Lo demás,
un autodidacta.
Claro, lo demás después lo podemos conseguir.
Ah, mira.
Muy
interesante lo tuyo.
No, hablando en serio, ¿no? Para ir cerrando el tema.
Sí.
Un poco así a modo lúdico.
A ver, vas a caer en el romanticismo.
Claro.
Yo sé que vas
bueno,
a caer.
Claro, ¿no? Esto de que ojalá este rato en homenaje a San Valentín
sí.
nos sirva a todos para pensar, ¿no? En la forma de amar, las distintas maneras de en que se presenta el amor, ¿no?
Claro.
No solo se limita a un amor de pareja.
No.
Poder valorar esto del amor que nos rodea, de amigos, de familia, ¿sí? Lo importante
sí,
es que el amor esté siempre presente.
Sí, lo que
¿sí?
Es verdad, que el amor está... Exacto, pero no nos olvidemos que el San Valentín es el clásico de parejas. Ahora,
sí.
Yo tengo tres frases.
Bien, pero perdona, antes que digas, pero sí. Hay otros países en que no se festeja San Valentín, sino San Antonio,
sí,
como en Brasil, en Uruguay. Así que hay países donde solo en San Valentín es para las parejas. Otros países donde San Valentín es pareja y amigos.
Y amigos,
y otros donde se festeja el Día del Amor, pero
en
otra fecha.
Ah, bueno, no,
ahí está,
no sabía.
La aclaración. A ver, tus frases, Nori.
No, las frases de San Valentín son para solteros. El 14 de febrero voy a comprar un helado y esperaré que se derrita por mí.
Ah, qué lindo, romántico.
No, es triste. Cupido no llega, se ve que no tiene Google Maps.
No. Oh, Dios.
Estoy en una relación a largo plazo con mi sofá. Nunca me decepciona.
Ah, bueno, estas son medio tristonas.
No, bueno, es gente que podría estar tranquila, sí, en el sofá y todo.
Seguro.
¿Viste? Pero
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
Creo que se toman un tiempo como para... Es para después el dar el despegue. El salto a algo más grande, chicos y chicas. Algo va a pasar.
Bien.
En los próximos 14.
Pero lo importante es poder apostar al amor, ¿sí?
Eso es importante.
Porque yo creo que nos hace mejores personas, nos hace conectarnos con los demás de otra manera.
El amor cambia.
¿Sí? El amor en todas sus formas siempre es bienvenido. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy, ¿no, Nora?
Sí,
gracias, Flavia, desde afuera.
Ay, sí, espero que nos haya escuchado, si tuvo tiempo, y que siga disfrutando los últimos días de vaca, porque, bueno, ya la semana que viene la tenemos acá, con nosotras, y hace, bueno, el comienzo, la apertura de todos los programas, como siempre, Fla.
Tal cual.
Impecable.
Y, bueno, esto fue entre paréntesis. Gracias, Jimena, en los controles.
Gracias, gracias.
Gracias a quienes nos siguen y nos escuchan todos
siempre,
los martes.
Siempre.
Gracias, Nori, por tener siempre las curiosidades.
Vos, gracias
y,
también.
Bueno, gracias.
Por tus grandes temas.
Gracias por estar siempre al otro lado, porque un paréntesis lo cambia.
Lo cambia todo.
Tal cual. Muchas gracias.
Gracias, amigos.
Hasta la próxima.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes contactos. Instagram, entre paréntesis, punto al aire. WhatsApp, +54 9 11 65 64 56 63. Mail, entre paréntesis, punto al aire, @gmail.com. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.